A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Las alabanzas sean para Allah, Señor de los universos, y sus bendiciones sean sobre el mensajero Muhammad, su familia y sobre todos aquellos que se esfuerzan en seguir el camino recto. La maldición caiga sobre quienes los oprimen, pues son la raíz del árbol de la perversidad. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hablábamos el viernes pasado en el Yuma de la importancia de la formación, tanto a nivel individual como musulmanes, como también la responsabilidad que tenemos en esta tierra no islámica de tener un conocimiento adecuado de nuestra religión, pues en cierto modo somos embajadores del Islam y solo con ese conocimiento podremos dar respuesta a las cuestiones que se nos planteen en nuestro alrededor. Empezamos con este seminario de hoy, el primer ciclo que inshallah sea fructífero y sea duradero, de, como digo, de seminarios de formación. En este caso vamos a empezar con lo que es la introducción a la ciencia del hadiz, que es una importante ciencia, pues es sobre la que se fundamenta tanto la propia interpretación del Corán como también la jurisprudencia islámica. Vamos a hacer un pequeño repaso, solo una introducción histórica y bueno, de otros aspectos que ya Anwar pues se encargará de posarnos. Para quien no lo conozca, Anwar madrileño, que afincado en Granada, es licenciado de historia por la UNED. No. Y no eras tú de la UNED,
la Universidad de Granada.
Ah, de Granada, pensé que era de la UNED. Bueno, da igual, la Universidad de Granada. Sí. Y bueno, aparte de sus labores profesionales, pues también es estudiante de Ciencias Islámicas en la Universidad Internacional Al-Muqtada. Así que bueno, con él os dejo.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wal-layl idha yaghsa wal-nahar idha tajalla wa-mahalaka dhakara wal-untha inna sayakum la-shatta فأما من عتى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للأخيرة والأولى فأنذرتكم نارا تلدى لا يصلاها إلا العشقى الذي كذب وتولى وسيتجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتسكى وما لأحد عنده من نعمة تشى إلى ابتغاء وجه ربه العالى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي قاسم محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم y muchas gracias por estar aquí, porque como dijo Micael, de la importancia del conocimiento, es también para el que estudia purificación el transmitirlo. Y vamos a comenzar con el hadiz, y uno de los hadices de Imam Bakr dice: Sakatul ilm an tu'allimahu ibadallah. Entonces, de esta manera, pues os agradezco que estéis aquí, porque purificáis el aprendizaje que yo tengo. Vamos a empezar con las definiciones, y me vais a disculpar por la voz, porque realmente estoy muy cogido. Yo creo que todos conocemos lo que es el hadith. Hadith es una narración, pero vamos a darle un sentido más, o un conocimiento más preciso a la cuestión. Literalmente, hadith significa dicho, narración, si bien el concepto legal es más amplio, porque abarca no solo el dicho, sino también el hecho transmitido o un silencio. O sea, de esta manera, hadith entraría dentro de la definición más amplia de lo que es sunna. Sunna es tradición, y ya la definición precisa, legal, de sunna sería la palabra de un inmaculado, sus acciones y sus aprobaciones. La sunna, según esta definición, comprende las propias palabras, un dicho narrado en primera persona, pero también un acto, o sea, un compañero que refiere de un inmaculado. Fui testigo de que el imán realizó esta acción. Eso sería, pues, también una sunna transmitida. O también un silencio. Es decir, se entiende un silencio cuando son los inmaculados los testigos de una acción y con su silencio aprueban tácitamente dicha acción. Es decir, no se oponen a la misma. Por supuesto, la sunna es la segunda fuente de ley. Incluso podríamos decir que indirectamente también es fuente de las la base de las fuentes secundarias. Porque si la primera fuente es el Corán, la segunda fuente es la sunna, indirectamente el Ishma, que es el consenso de los sabios, es también una referencia a una narración desconocida. Es decir, cuando no se conoce, se conoce algo que hacían o un mandato, cómo lo practicaban unos los ulema o cómo se pronunciaban, pero no se conoce la narración, pues es un indicio de que ellos actuaban de esa manera por conocer una narración que quizás, pues, por las circunstancias no ha llegado a nosotros. Y del mismo modo, la sira al-mutashayyin, que sería la biografía de los compañeros contemporáneos a los inmaculados. Si ellos actuaban de una manera concreta, nos sirve de indicio para saber que había una indicación de un inmaculado al respecto, aunque quizás esa indicación se ha perdido. Entonces, es fundamental. La sunna, aparte de que ahora vamos a ver las referencias coránicas, no se puede acceder al conocimiento del libro si no es a través de la sunna. Porque, por ejemplo, cualquier mandato que podamos considerar, qumu as-salata, utu as-zakata, lillah alannas hijju al-bayt, es decir, hacer la oración, dar el zakat para la gente, mandato de Allah, que visiten la casa, man istata, o sea, quien pueda. Pues no sabemos cómo hacer la oración, no sabemos la cantidad de zakat, no sabemos quiénes son los obligados a hacer la peregrinación. Y eso, todos esos mandatos los vamos a necesitamos de la sunna. Entonces vamos a ver las referencias en el libro. وَنْسَلْنَا إِلَيْكَ الْذِكْرَ لِتُبَيْنُ مَا نُسِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكِّرُونَ. E hicimos descender hacia ti el recuerdo para aclarar a la gente lo que descendió hacia ellos y así quizás reflexionen. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Lo que os dé el enviado, tomadlo. Y lo que os prohíba, absteneros. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُتَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. No enviamos a ningún mensajero sino para ser obedecido. Otra referencia de que es obligatorio obedecer los mandatos del enviado de Dios. Salía la ley. هُوَ الَّذِي بَعْثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. Él, Allah, Azza wa Jalla, ha enviado entre los iletrados a un enviado de entre ellos. O sea, nuestro profeta, él es también iletrado. Para que le recite las aleyas y les purifique y les enseñe la escritura y la sabiduría. Man yutiya rasul faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alayhin hafidan. Quien haya obedecido al enviado habrá obedecido a Allah. Y quien se rebele y le dé la espalda, no te hemos enviado para que sea su protector. Disculpa. وَمَا يُنْتِهِ أَنَا الْحُوَىٰ إِنَّ حُوَىٰ إِلَىٰ وَحِيٌ يُحِيٌ. No habla el profeta desde el deseo, no habla desde el capricho, en ningún caso, sino que es inspiración que le ha sido revelada. Toda palabra, todo mandato que sale del enviado de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, procede de la inspiración divina. وَمَنْ سَلْنَ عَلَيْكَ الْكِتَابِ إِلَّا لِتُبَيْنَ لَهُنَ الَّذِي أَخْتَلَفُوا فِيهِ وَحُودًا وَرَحْمًا لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Y no hemos, o no hicimos descender sobre ti el libro, sino para que les aclares aquello en lo que difieren, y como guía y misericordia para la comunidad creyente. A partir de estas referencias coránicas, deducimos sin ningún tipo de problema y sin ningún margen para discutir esta cuestión, que la palabra del enviado de Allah, sallallahu alaihi wasallam, es ley al mismo nivel que los mandatos divinos, que la exégesis y la aclaración del libro en su totalidad, litubayna, se encuentra en las aclaraciones y explicaciones del profeta, que Muhammad sallallahu alayhi wa alihi no se pronunciaba de manera arbitraria o por capricho, sino que sus palabras eran de inspiración divina, y no cabe atribuir al profeta error o ambigüedad en el cumplimiento de su misión. Que el libro de Dios y la palabra de su profeta son complementarias, la ley y el reglamento, podríamos decir, para hacer una comparación. Pues todo mandato contenido en el libro precisa ser extraído, deducido y aclarado por la suya. Y no se puede acceder, desde luego, al conocimiento no aparente, al conocimiento batn, sin las narraciones. Aquello que incluso en vida del enviado de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se decía hasbuna bi kitab Allah, es un error. No nos basta. Porque es a través del profeta como vamos a poder acceder a los secretos del libro y a las aclaraciones. Todo lo anterior ha sido expresado de manera elocuente en el libro El hombre perfecto en Nahjul Balaga. An al hadith hiya Quran fi mustawa mutadil, wa al Quran huwa hadith fi mustawaha ar-rafi', wa ruh al Quran sari'a fiha. Fa al hadith معثورا أيما أهل البيت هي في الواقع بطون وأسرار آيات الذكر الحكيم. Lo que hablábamos de la complementariedad entre la sunna, las palabras del enviado de Allah y de los inmaculados, y el Corán, queda perfectamente expresado en esta cita. Las narraciones son Corán a un nivel inferior, y el Corán son narraciones a un nivel superior. El espíritu del Corán marcha en las narraciones, porque las narraciones procedentes de los imames de Ahlul Bayt alayhi salam son de hecho la parte no aparente, y los secretos de las aleyas de Al-Zikr al-Hakim, que es uno de los sobrenombres que tiene el sagrado Corán. Y debemos señalar el Corán para diferenciar entre el libro de Allah y la sunna de su profeta sallallahu alayhi wa sallam, dos cuestiones importantes. El libro de Allah está protegido, así lo expresa Allah azza wa jalla en el libro: inna nahnu nassalna al-dhikra wa inna lahu lahafidun. Ciertamente que nosotros hemos hecho descender el recuerdo, y ciertamente que nosotros somos sus protectores. Y por contra, las narraciones atribuidas al profeta y a los inmaculados no cuentan con dicha protección. O sea, hay que tenerlo en cuenta porque las narraciones a través del tiempo han sido manipuladas, alteradas y precisan de un estudio y de un análisis para podernos beneficiar de ellas. El propio Corán nos advierte de la obligación de analizar toda noticia que procede según el carácter o la condición de la persona que nos la transmita. Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Oh creyentes, si os llega una persona deshonesta con una noticia, verificadla. De ahí que cualquier noticia no será válida o aceptable como sunna fielmente transmitida, si procede de una persona deshonesta. Y del mismo modo el profeta sallallahu alayhi wa sallam advierte que sus palabras podrán llegar a ser alteradas. Él nos hace esa advertencia. Sobre este particular se transmite en un hadith de Ibn Abbas: innakum sa tahtalifun min ba'di famajakun anni fa'araduhu ala alkitab Allah fama wafiqhi fa'anni wama khalifhi falaysa anni. Vosotros discreparéis después de mí. Lo que os llegue procedente de mí, confrontadlo con el libro. Y lo que concuerde con el mismo procede de mí. Y aquello que se diferencie, yo no lo dije. Esto también sirve para que últimamente hay ciertas corrientes que afirman que todos los hadices son válidos. No sé de dónde se sacan esa referencia, pero el propio enviado de Allah, sallallahu alayhi wa alihi, nos advierte de que llegarán cosas atribuidas a él que no procederán de él. Y tras haber expuesto claramente la relevancia primordial de la sunna profética como medio ineludible para la correcta interpretación del libro de Allah, de sus mandatos y de sus partes no aparentes y como fuente primaria de la ley, cerramos este apartado con un tema sobre el que no existe consenso entre los musulmanes: el carácter de evidencia jurídica de las palabras de los inmaculados de la descendencia del enviado de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Nosotros vamos a exponer la justificación de ese carácter de hujía, y lo vamos a hacer a través de la aleya de la purificación. Inna ma yurid Allah liyuthab ankum ar-ris ahli al-bayt wa yutahhirukum tahiran. Ciertamente que Allah quiere apartar de vosotros la impureza, gente de la casa, y purificaros sobremanera, absolutamente. Ris es un término, un sustantivo que alude a la impureza, pero también alude a la comisión de actos o al cometimiento de actos impuros. Si Allah indica de manera clara que va a apartar absolutamente, de manera absoluta, la impureza de la gente de la casa, no hay duda de que sus actos no podrán ser catalogados como errores en ningún caso. La polémica en este caso, o sea, el significado literal de la expresión no hay duda al respecto, y la polémica surge respecto a quiénes son la gente de la casa, quién es Ahlul Bayt. Dicen los que se oponen a la referencia de Ahlul Bayt como la descendencia de Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi, que el contexto de la sura es, por las aleyas que le preceden y por las aleyas posteriores, es las mujeres. de las esposas del enviado de Allah. Entonces vamos a hacer un... Tanto color tiene una razón. Es evidenciar las diferencias en cuanto a la conjunción de los verbos. En la ley que precede, leemos Wakarna fibuyutikunna wala tatarrayanna tabarrus al yahiliya al ula wa atinna salat wa atinna zakat wa atanna Allah wa rasuluhu innama yurid Allah liyuthab ankum ar-ris ahlul bayt wa yutahhirukum tahiran. Seguimos con la aleya posterior. واذكرنا ما يطلى في بيوتكن من آيات الله وحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. Vemos que todas las conjunciones verbales están expresadas en femenino. Karna, femenino. بيوتكن, posesivo femenino. Tabarrashna, femenino. Y así todas las expresiones hasta que llegamos a la ley de la purificación. Innama yurid Allah li yuthab ankum ar-ris. Ankum es demostrativo masculino. Entonces queda clara la singularidad que tiene la ley dentro de su contexto. La ley no tiene que ver por la conjunción de las expresiones, no tiene que ver con su contexto. Es una indicación particular y singularizada. Y añadiendo a la explicación semántica o la explicación lingüística, tenemos narraciones confiables de un salama que refiere que el descenso de esta ley tuvo lugar en su propia casa. Ella lo narra. Descendió esta ley en mi casa, y en ella estaban Jibril, Micael, Ali, Fátima, Hassan y Hussein. Y yo me encontraba en la puerta y dije: oh enviado de Dios, ¿no soy yo gente de la casa? Y el enviado de Allah, salió alayhi wa alihi, dijo: tú estás en el bien, tú eres de las esposas del profeta. Ahlul Bayt en este caso, o sea, queda claro entonces que son la gente del manto. Ahlul Taht al-Kisa, que son Ali, Fátima, Hassan wa Hussein y su descendencia, porque también hay narraciones que hacen referencia a ellos como Ahlul Bayt. También tenemos la narración de Al-Zaqalain, las dos cosas preciosas, que es un hadith mutawatir, frecuente, que ha habido, o sea, por el hecho de que ha habido muchas transmisiones de él, hay diferentes versiones, pero vamos a hacer un pequeño estudio al respecto. Inni tarik fikun al-thaqalain, kitab Allah azza wa jalla wa idrati, kitab Allah habl mamdud min al-samaa ila al-ar. وعدرتي أهل بيتي وأن اللطيف الخبير أخبرني إنهما لن يفترقا حتى برد علي الحوض فأنظروا بكم بما تحلفني في حما. Dejo entre vosotros las dos joyas. El libro de Allah azza wa jalla, poderoso y majestuoso, y mi descendencia. El libro de Allah es una cuerda suspendida entre el cielo y la tierra, y mi descendencia, la gente de mi casa. Ciertamente me he informado el sutil, el sabio, que ambas no se separarán hasta que retornen a mí en la fuente. Mirad pues cómo discrepáis de mí en ambas cosas. Como decimos, ha habido alguna falsificación cuyo sentido pues no concuerda, ¿no? Inni tarik fikun al-thaqalain kitab Allah azza wa jalla wa sunnati. De manera aislada, pues se podría aceptar, pero sí se menciona el hadith entero, el relato se ve que está totalmente descontextualizado. Vamos con la segunda parte. Después de tener clara la definición y la importancia de la narración y toda ciencia, en primer lugar, una ciencia, deberíamos entender lo que es ciencia. Ciencia es, o vale como definición de ciencia, el conocimiento estructurado, y vale también la acepción, en este caso más acorde al campo de las ciencias del hadith, que sería una disciplina dedicada al estudio de un campo de conocimiento concreto. Expusimos precisamente la parte primera, el campo de conocimiento general del hadith, que son las narraciones y las circunstancias de su transmisión. Entendemos también, después de las advertencias que hay sobre la posibilidad de que se atribuyan narraciones falsas al enviado de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que tenemos que hacer un estudio pormenorizado y preciso de todas las circunstancias y de toda la narración en sí y de su cadena de transmisión. Y debido a que la narración, desde que fue emitida hasta que llega a nosotros, debe transitar por una cadena de transmisores, fue necesario el estudio o el desarrollo de unas disciplinas autónomas, independientes, cada una con su propia metodología, para el estudio analítico de los diferentes aspectos que conforman una narración. Su contenido, obviamente, o sea, sería el primer requisito, saber si concuerda con el libro de Allah, los conceptos, los mandatos mencionados en la misma, su historia, la validez o impugnación de los transmisores. Estas disciplinas diversas son, por tanto, especialidades dentro del mundo o del campo de la narración. La clasificación y el número de estas ciencias varía, porque es una cosa normal. Estamos hablando de ciencia, pero de ciencia en el sentido de disciplina, no de ciencia exacta, que una ciencia exacta no tiene margen para interpretación, pero una ciencia, una disciplina, pues puede variar según el criterio de unos sabios o de otros. As-Suyuti, sobre esta cuestión, narra, dijo al-Hasmi, la ciencia del hadith está integrada por un número diverso de disciplinas, cuyo número alcanza el centenar. Cada una de ellas es una ciencia, y si el estudiante empleara su vida en ellas, no acabaría dominándolas. Ibn Salah dice, o nos comenta, que el número de disciplinas es 65. Ibn Khaldun, más reciente, en su obra de historia, cita 6 disciplinas: la ciencia del abrogante y el abrogado, al nasih o el mansuh, la ciencia de los hombres, ilm al-rijal, ciencia de los conceptos, ilm al-mustalahat, ciencia de la recopilación, ciencia de las condiciones de transmisión y ciencia de la jurisprudencia del hadith. Actualmente, esas 6 o el número que hubiera en el pasado ha quedado compilado, ha quedado agrupado en 4 disciplinas independientes: el matarir, al-hadith wa ma'arafa mutawanihi, ilm al-mustalahat, ilm jarha wa ta'adir rijal al-hadith, ilm diraya wa fiqh al-hadith, la ciencia de la historia del hadith y el conocimiento de su recopilación, que es la introducción que vamos abordar en estas sesiones. La ciencia de los conceptos, ilm al-mustalahat. La ciencia de la impugnación, jaraha, wa ta'dil, o validación de los hombres, de los transmisores del hadith. Y la ciencia de la lógica. La lógica, la epistemología, entendido como la disciplina encargada de estudiar el conocimiento o el acceso al conocimiento de contenido en la narración. Y también, por supuesto, el mandato. Estas ciencias exigen un aprendizaje progresivo. O sea, no podemos abarcar la ciencia, ilm al-mustalahat, de los conceptos, si no conocemos previamente la ciencia de la ciencia o la disciplina de la recopilación. Debemos ir paso por paso, hato bel hato. Entonces, de esta manera aprenderíamos las circunstancias de la en torno a la recopilación, los conceptos, porque sería la siguiente etapa de nuestro aprendizaje. Y tras valorar los libros y las transmisiones, seguiríamos con la ciencia de la impugnación. Ilm al-Rijal produce generalmente un tipo de libros que se asemejan a los diccionarios. Son índices de personas, y a partir de, normalmente con un orden alfabético, donde nos cuentan, o de una manera enciclopédica, ¿no?, las circunstancias de ese transmisor, y lo calificaremos como confiable o lo calificaremos como débil. Respecto a la necesidad o el mandato de recopilar el hadith, aparte, digamos, el estudio lógico que hemos hecho en la primera parte, lo vemos indicado en las propias palabras del enviado de Allah. Man hafada min ummati 40 hadithan ba'athahu Allah yawm al-qiyamah 'aliman faqihan. Quien preserve de mi comunidad 40 hadices, Allah lo resucitará en el día del juicio, en el día de la resurrección, como un sabio, como un faqih. No hay duda en este sentido. La duda surge en cuanto a si deben ser, si debemos preservar el hadith, la narración, de manera memorística o de manera escrita. Para la escuela de Ahlul Bayt no hay duda respecto a la transmisión escrita como garantía. Y lo deducimos en el siguiente hadith transmitido por Imam Ali alayhi salam. Qala Ali alayhi salam. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ya Ali, uktub ma amli alayka. Qultu ya Rasulullah, atakhaf ali al-nasiyan? Qala la. Wa kad da'watu Allah an yajalaka hafidan. ولكن لشركائك على إمام ولدك. Transmitió Imam Ali alayhi salam. Dijo el enviado de Allah, sallallahu alayhi wa alayhi. Oh Ali, escribe lo que te dicte. Ali le dijo, enviado de Allah, ¿acaso temes de mí que olvide? Y le dijo, no, y he pedido a Allah que te haga preservador, pero es para tus asociados, los imames de entre tus hijos. Imam Sadiq alayhi salam transmitió un hadith que se remonta a sus padres y al enviado de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Idha kataptum al hadith fa uktubhu bi usnadihi fa in yakhaqal kuntum shurika fil ajr wa in yakun batilan kan wassirhu alayhi. Cuando escribáis una narración, escribid también la cadena de transmisión. Y si resulta ser veraz, estaréis asociados a la recompensa. Mientras que si resulta falso dicha cadena, la cadena cargará con la culpa. Creo que no hay duda en la indicación de escribir la narración. Sin embargo, aun en vida del enviado de Alá, hubo quienes se oponían a que se preservara el legado del profeta, sallallahu alaihi wasallam, como muestra la siguiente narración compilada en el Musnad de Ahmad, volumen 2, página 162. An Abdullah bin Amr, كنت أكتب كل شيء أسمعته من رسول الله أريد حفاظه فنحيتوني قريش فقالوا إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله ورسول الله بشر يتكلم من غضب والرضا فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله فقال اكتب والذي نفسي بيده ما خرج مني الا حق. De un compañero, Abdullah bin Amr, escribía, nos narra, nos cuenta que él escribía todo lo que escuchaba del enviado de Dios, porque quería conservarlo. Y Quraysh se lo impidió. Le dijeron: escribes todo lo que escuchas del enviado de Allah. Y él es una criatura que se pronuncia o que habla desde el enfado o desde la satisfacción. Él dejó la escritura, pero le refirió aquello al enviado de Allah. Y el enviado de Allah, sallallahu alayhi wa alihi, dijo: escribe, pues juro por aquel en cuya mano está mi alma que no sale de mí sino la verdad. Como vimos en la primera parte, el libro de Dios señala expresamente que el profeta no habla desde el capricho. Es algo imposible que atribuyan capricho o deseo a una orden del enviado de Allah. Lamentablemente, esta actitud de oposición a la recopilación por escrito de sus benditas palabras persistió e incluso se institucionalizó, ya que los dos primeros califas, Abu Bakr y Omar bin Khattab, prohibieron recopilar las narraciones, alegando que temían que se mezclara con el libro de Allah que aún no estaba recopilado. Como leemos en la siguiente narración de Al-Dahabi procedente de Aisha: Jama Abi al-Hadith an Rasulullah, fakanat 500 hadith. ثبت الليلة فلما أصبح قال أي بنية حلمني أحاديث التي عندك فجئته بها فحرقها. Reunió mi padre los hadices del enviado de Allah, y el número de ellos era 500. Pasó la noche y cuando amanecieron le dijo Abu Bakr a su hija Aisha: hijita, tráeme los hadices que tengas. Ella se los llevó y nos dice que fueron quemados por Abu Bakr. También una narración de Al-Dahabi. Dahabi es un historiador. Esta narración, en este caso, de Omar, que dijo: Inni kuntu aratu anuktu al-sunan wa inni dakartu qawman kanu qablikum katabu kutuban fa uktu alayha wa taraku fa akabu alayha wa taraku kitab Allah ta'ala wa inni wallah la albis kitab Allah bishay abadan. Dice Omar: yo quise escribir las tradiciones, pero recordé a una comunidad anterior a vosotros que escribió escritos y se guió por ellos. y acabó dejando y dejó el libro de Alá Altísimo. Y yo juro por Dios que no cubriré el libro de Alá con nada, en ningún, jamás. Estos alegatos, teniendo la referencia y la indicación en el propio Corán, no podemos aceptarlos como, como un temor a la preservación del libro de Allah, porque leemos claramente en él: Inna nahnu nazzalna al-dhikra wa inna lahu lahafidun. Allah asegura que preservará el libro de Allah en cualquier, su libro en cualquier caso. Ha habido debate sobre esta cuestión en torno a si estaba fundado ese temor, pero nosotros consideramos, a la vista de esta indicación coránica, que no estaba justificado y que detrás de esta prohibición, que fue un veto que duró cerca de un siglo, pues había una motivación política. Durante este tiempo, un periodo muy prolongado, pues tuvo consecuencias graves, ¿no? Se perdieron narraciones, se perdieron, porque fallecieron, los transmisores de dichas narraciones, y al no haber un marco referencial, pues se inventaron narraciones. Y se inventaron incluso compañeros. Aquí citamos uno de estos inventores, que es Said bin Omar al-Tamimi, que es autor de referencia en la obra histórica de Tabari bin Kathir bin Khaldun, los principales historiadores del Islam, y que sin embargo en los libros de Rijal se le califica como dudoso. Investigaciones recientes como la de Syed Murtad al-Askari han demostrado que este personaje se inventó nada menos que 150 compañeros y los erigió como transmisores del hadith, es decir, inventos que a su vez transmiten otros inventos. 5 minutos de descanso. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bien, continuamos. Y para quien se haya incorporado en esta última hora, pues vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Se trata de una introducción a las ciencias del hadith, concretamente a la primera de estas ciencias, que es la historia del hadith. Y en la primera parte hemos hecho una definición legal y lingüística de lo que es el hadith y de sunna, y su importancia como fuente primaria de la ley islámica, como referente, y como referente de la exégesis del Corán. Hemos hecho las indicaciones pertinentes que están contenidas en el libro de Allah, Azza wa Jalla, respecto al carácter infalible de las palabras del enviado de Allah, y la necesidad que tiene la umma de dichas palabras como medio para acceder al conocimiento coránico. Y respecto a lo que diferencia el Corán de la Sunna, pues hemos indicado también que el Corán está protegido por Allah, mientras que las narraciones existe la posibilidad de que se falsifiquen. Luego hemos indicado el carácter de hujía, de prueba, de convalidez legal, que tienen las narraciones procedentes de los imames refiriéndonos a la ley de la purificación, la hemos contextualizado, hemos visto que según la conjugación de los verbos está singularizada y no está dentro del contexto general de la sura y de las aleyas que la preceden y posteriores. En la segunda parte hemos tratado la cuestión de qué es ciencia, la definición de ciencia. En el caso que nos ocupa, ciencia es una disciplina dedicada al estudio de un campo de conocimiento concreto. Entendemos entonces que ciencia del hadith se refiere a las especialidades centradas en el estudio independiente de cada uno de los, o de varios de los elementos desde una metodología particular, y que actualmente las ciencias del hadith son estas cuatro: ilm at-tariq, ilm tarikh al-hadith wa ma'rifa mutawalihi, ilm al-mustalahat, la ciencia de los conceptos, ilm jarh wa ta'dil rijal al-hadith, la ciencia de la impugnación o validación de los hombres transmisores del hadith, ilm ad-diraya wa thiqa al-hadith, ciencia de la lógica o epistemología y de la jurisprudencia del hadith. Hemos indicado también que es preciso abordar el aprendizaje de estas ciencias de manera progresiva, una después de la otra. Hemos indicado también de manera clara el mandato referente a que el hadith debe ser preservado, y de que además de ser preservado, debe ser preservado por escrito. Hemos visto que había discrepancias al respecto de esta cuestión, según la actuación de los primeros califas del Islam. Hemos visto sus argumentos, sus argumentaciones para justificar la prohibición de la escritura del hadith. Hemos indicado que estas justificaciones, a la vista de la indicación o de la garantía de preservación, no tienen lugar, y entendemos que esta prohibición tuvo un carácter político y no religioso. Y ahora abordamos la tercera parte, la historia de la recopilación, que por causa de esta prohibición, de este veto institucional, es diferente entre la escuela shia y la escuela sunní. Respecto a la escuela de Ahlul Bayt, no hubo en ningún momento ninguna parada o ningún periodo en el que se dejase de recopilar la narración. Mientras que la escuela de Ahlul Sunnah se mantuvo un veto que duró cerca de un siglo, hasta el califato de Omar bin Abdelaziz, que es el octavo califa de Banu Umayya. Motivado por dicho veto, la cantidad de narraciones entre los shias es mucho más amplia y nuestra cadena de transmisión y nuestras cadenas de transmisión han sido la vía de acceso a las narraciones para componer la recopilación de la escuela sunní. Para este particular, pues se puede ver en la obra Al-Murajat, que es esta, de Sayyid Abdel Hussein Shafatin, que se trata de un libro de debate entre sabios de la escuela sunní y de la escuela shia, y tiene un apartado respecto a las cadenas de transmisión. Y Sayyid Abdel Hussein demuestra, según el estudio de los libros de Rijal de la escuela sunna, que muchos muchísimos, o sea, centenares de transmisores son calificados por la recopilación de Sunni como gente que es shia, que dicen tashi, pero sin embargo le dan validez a esas a las narraciones de estas personas. Del mismo modo, los seguidores de Ahlul Bayt alayhi salam consideramos la palabra de los imames como fuente de ley, hujjah. Y los imames alayhim assalam abarcan hasta aproximadamente, bueno, no aproximadamente, abarcan hasta el 329 de la Égira, que es el año en el que fallece el último de los embajadores del imán al-Mahdi alayhim assalam, y se inicia la ocultación mayor o Gaib al-Kubra. Entonces hay una diferencia notable cuantitativamente y cualitativamente entre las dos ramas del Islam en cuanto al tratamiento de la narración. Y debemos estudiarlo de manera diferenciada porque son distintas las etapas en una escuela o en la otra. La primera, las etapas de la recopilación en la escuela Shia, la primera etapa sería la etapa de la promulgación de las narraciones, hasta que se dejan de tener noticias procedentes de los imanes. La segunda etapa, la época de la reunión e indexación, que es cuando todas las narraciones se agrupan, se recogen y se ordenan. La tercera etapa es la época de la compilación de los volúmenes de hadith, una etapa amplia en la que las narraciones se compilan en libros normalmente de gran volumen. Y la cuarta etapa sería la época actual, que no vamos a decir nada al respecto porque salgo a indicar que el tratamiento informático que están teniendo a día de hoy las narraciones y la posibilidad de tener herramientas informáticas para su consulta. La época de la promulgación. Esta primera etapa comprende la vida del enviado de Dios, sale a la ley igual es decir, común a ambas escuelas, y la de los imames, alayhim assalam, que se caracteriza por una gran profusión de escritos. De la propia mano de los imames, alayhim assalam, y de sus compañeros. Y según Sheikh Huralami, esa es un error, que es autor de Wasail al-Shia, existen 6.600 escritos, libros, que proceden de dicho periodo. Y vamos a citar los más importantes. En primer lugar, la época de Imam Ali, alayhi salam. Él es el que inicia la recopilación y también es el primero en realizar la compilación del Corán y su exégesis. O sea, el libro de el Corán de recopilado por Imam Ali se ordena de manera según el orden de revelación. Entonces la primera sura, Surat al-Alaq, y además de contener todo el libro, contiene también aclaraciones respecto a las causas de la revelación de cada ley, a su carácter, si es dahr o si es batn, si es muhakam o mutashabih, o sea, si es tiene un sentido aparente o tiene un sentido no aparente, si es literal o si es o tiene un sentido figurado. Y el segundo libro de entre los escritos de Imam Ali es Kitab as-Sunan o el Qadaya o el Ahkam, el libro de las tradiciones, de los juicios y de los mandatos. El tercero de ellos, Jami'a, que es la compilación que fue dictado por el enviado de Allah, sale a la alayhi wa alayhi, y escrito por Imam Ali. Y se conoce también como el libro de Ali, Kitab Ali. Existe también otro libro de Imam Ali conocido como Sahifa Ali, el volumen de Ali, que es menor en tamaño que los anteriores, y también son obra suya las cartas que envió a Malik Ashtar, que fue designado por él como gobernador de Egipto, y estas cartas fueron recopiladas en Nahyu al-Balagha. Además de las obras del imán, de su puño y letra, transmitió un gran número de hadices que fueron recogidos por sus compañeros, que además escribieron, a su vez ellos, libros de tradiciones y de exégesis. Citamos a los principales de sus compañeros como autores de escritos: Abu Rafi, que fue Sahib Beit al-Mal, el tesorero del imán; Abu Dar al-Ghafari; Jaber bin Abdel al-Ansari; Ali bin Abi Rafi, hijo de Abu Rafi; Salim bin Qais al-Hilali; Said bin Wahab al-Yahni; Hajar bin Adi al-Kandi; Salman al-Farsi; Abdullah bin Abbas; Ubaidallah bin Abi Rafi; Asbah bin Nabata; Maysun al-Tamar; Al-Harith bin Abdullah al-Hamdani. Seguimos en esta primera etapa de promulgación de narraciones. La siguiente etapa, época, es la época de los imames al-Hasan y al-Hussein, alayhuma as-salam, que es la época de represión y la época más oscura para la familia del enviado de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que está caracterizada por la represión y por la violencia directa. Y por dichos motivos, el número de tradiciones de ambos imames es poco numeroso. De Imam al-Hasan se conservan 41 narraciones y de Imam Hussein 98, que fueron registradas por Abu Mahnaf, Lut ben Yahya al-Asdi y Amer ben Kathir. La tercera época es la de Imam al-Sayyad alayhi salam, que también vivió inmerso en una época de fuerte represión. Pero el imam alayhi salam tuvo un método para transmitir la tradición de su padre, imam Hussein, de su abuelo, imam Ali, y del enviado de Allah, que fueron el dua. Era un método que aparentemente no tenía una connotación política, pero de esa manera se preservó su legado. Y son obra del imán los siguientes libros: Sahifa Sayyadiyya, que es conocido entre la escuela de Ahlul Bayt como Ukht al-Qur'an, también Injil Ahlul Bayt, el Evangelio de Ahlul Bayt, y también Subur Ali Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. También son obra del imán Munasik al-Hajj wa Ruaha, los rituales del Hajj, y también Risala al-Huquq, que es la carta de derechos, que es una obra muy conocida de Imam Sayyad alayhi salam, que trata, es un libro fundamentalmente de ética, que trata los derechos que el Islam reconoce a los individuos según su posición: el derecho del hermano, el derecho del padre, etcétera, ¿no? Es un libro muy valioso. También Jami fi al-Fiqh, es la compilación de la jurisprudencia, y Sahifa al-Suhud, es el volumen de la humildad o del desapego. Kitab al-Hadith es otra de sus obras, o a través de sus compañeros, y el libro Kitab Ali bin al-Hussein, el libro de Ali bin al-Hussein, que contiene narraciones de diversa temática de Imam al-Sayyad. De entre los transmisores de sus hadices citamos a su hijo Said bin Ali, a su hija Alia y a Abu Hamza al-Zamali, Sabit bin Dinar. Si bien, o sea, citamos como los más principales, pero en el libro de Rijal de Sheikh al-Tusi se citan 176 compañeros de Imam al-Sayyad que han aportado narraciones. La cuarta época es la época de los imames al-Baqir wa al-Sadiq alayhuma as-salam, Y durante este periodo, es el periodo de la decadencia de la dinastía de Banu Umeya, de la dinastía usurpadora de Banu Umeya, que se debilitó significativamente por causa de revueltas, de revoluciones y de lucha entre diferentes facciones de dicha dinastía. Por dicho motivo, pues hubo una relajación, un alivio de la opresión que padecía Ahlul Bayt, y estos imames aprovecharon esta relativa libertad para impulsar un renacimiento intelectual muy profundo. Se conoce esta época como la del florecimiento de las ciencias de la familia de Muhammad, sallallahu alayhi wa alayhi. Izdihar al-ulum Ali Muhammad. Y el legado de estos imames es patrimonio de todas las escuelas del Islam. Pues los fundadores de dos de las escuelas de Ahlul Sunnah, Malik y Abu Hanifa, fueron los dos alumnos de Imam Sadr. Según el libro de Riyad de Sheikh At-Tusi, son 475 los transmisores de hadith de Imam Bakr. Y los alumnos de Imam Sadr fueron más de 4.000. Y por dicho motivo existen centenares de escritos de dichos imames en diversos formatos: libros de hadith, libros de fiqh y cartas con preguntas y respuestas. La siguiente época es la de Imam al-Qadim alayhi salam, y este imam fue contemporáneo con el gobernante abbasí Harun al-Rashid, que se caracterizó también por una fuerte hostilidad hacia la familia de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Y debido a lo cual Imam Musa bin Jafar al-Qadim alayhi salam pasó buena parte de su bendita vida encarcelado. El imam transmitió numerosos hadices y cartas a sus alumnos, parte de las cuales están recogidas en la obra Musnad al-Imam Musa bin Jafar, que contiene muchas narraciones del profeta, sallallahu alayhi wa sallam, y fue recopilado por Abu Hamram Musa bin Ibrahim al-Marusi. Se conservan también las cartas que sus seguidores le hacían llegar y que el imam, desde su presidio, respondía a través de un compañero que era Ali bin Sawid. Y también es obra del imam el Tratado de la Inteligencia, Risala al-Aql, que fue dictado a Hisham bin al-Hakam. La siguiente época es la de Imam al-Reda alayhi salam. Imam Reda también destacó en la vivificación de las tradiciones del enviado de Allah, y fueron famosos sus debates teológicos que protagonizó en la corte de Al-Mamun, que era un califa abasí que fue el que le exilió a Jorasán, y él pretendió vincularlo a su gobierno hasta que vio que era incompatible, puesto que el propósito del imam era revivir o vivificar la tradición de su abuelo, el enviado de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, hasta que, viendo que no iba a ser posible vincularle a ese gobierno, que era un gobierno despótico, fue el imam martirizado. Entre sus obras citamos Sahifa al-Reda, el volumen de al-Reda, Risala al-Dahabiyya, que es el tratado de oro, Amli al-Reda, el dictado de al-Reda, y Kitab al-Ihliya. Ihliya es florecimiento. La siguiente etapa es la etapa del imam al-Jawad, Muhammad al-Jawad alayhi salam. Y en este periodo se recrudeció nuevamente la represión contra Ahlul Bayt. Y el imam Muhammad bin Ali al-Jawad recomendó a sus seguidores observar la taqiyya, el disimulo, porque estaban en una situación opresiva y difícil. A pesar de ello, sus compañeros recopilaron 35 libros con sus tradiciones, entre los que destaca el Musnad Imam al-Jawad, recopilado por Sheikh Aziz Allah At-Tardi,
a la tardí. La siguiente época es la época del imam al-Hadi alayhi salam, con unas circunstancias políticas similares a las de su padre, y de ese periodo se conocen los nombres de 28 compañeros del imam Ali ibn Muhammad al-Hadi alayhi salam. Y según nos indica Sheikh al-Tusi, se han recogido 185 narraciones de este imam. La siguiente época es la época del imam al-Askari, que también sufrió encarcelamiento durante periodos prolongados de su vida y estuvo fuertemente vigilado. Proceden de la exégesis, una exégesis de Al-Corán transmitida por Hassan ben Khalid, y varios volúmenes de fiqh recopilados por sus alumnos. Cerramos este primer periodo citando Usul al-Arbamía, que es una obra o que es la primera obra de recopilación de narraciones de todo este periodo, según Sheikh al-Mufid, desde Amir al-Mu'minin alayhi salam hasta Imam Askari. Pero sobre todo, por los motivos que hemos expuesto de contar con una libertad de movimiento más amplia, de la época de los imames al-Baqir, al-Sadiq y al-Qadim. Al-Qadim ya volvió la represión contra el rey. Y en la obra de Usul al-Arbamía servirá de base para componer los libros de recopilación de la siguiente etapa. La segunda etapa, que es la época de la reunión e indexación. Todas las narraciones descontextualizadas, digamos, o sin un índice temático, son reunidas en trabajos de gran valor. Y es la época en la que se recopilan los cuatro libros principales de la escuela Shia. Que estos cuatro libros, que son Al-Kafi, en orden cronológico, de Sheikh al-Kulayni, Man la yahdaruhu al-Faqir, Al-Kafi significa suficiente, bastante. Man la yahdaruhu al-Faqir, a quien no le asiste Faqir, o sea, a quien no le asiste un sabio, Tahdib al-Ahkam wa al-Istifsar. Al-Kafi es obra de Sheikh al-Kulayni, Man la yahdaruhu al-Faqir es obra de Sheikh as-Sudduq, Tahdib al-Ahkam, que significa el pulimiento, el aperfeccionamiento de los mandatos, y al-Istifsar, que significa percepción o conocimiento, son obra de Sheikh al-Tusi. Todos estos libros destacan por su ordenación. Son libros con índices. Son libros que de consulta sencilla, digamos. Se puede hacer una búsqueda temática de las narraciones, porque están ordenadas según tema. Destaca también por su volumen y amplitud. Son volúmenes muy, muy grandes, de miles de páginas. Destaca también la proximidad a la época de la promulgación. Todos estos autores son autores del siglo II, y también porque es una herramienta útil para el estudio de la jurisprudencia. Vemos cada una de las obras. Al-Kafi, que su autor es Muhammad ben Yaqub ben Ishaq al-Kulayni, apodado como Sikhat al-Islam, la confianza del Islam. Sheikh al-Kulayni falleció en el 329 y es por tanto muy próximo a la época de promulgación de los hadices. Empleó en compilar o en componer su obra más de 20 años. Y su obra ordena temáticamente las narraciones y mantiene las cadenas asanid, las cadenas de transmisión enteras. Y por ello es una obra de gran valor y que contiene, sobre todo, contiene narraciones perfectamente confiables. La siguiente de las obras es Man la yahdaruhu al-faqir, que su autor es Sheikh al-Subdo, fallecido en el 381 de la Égira, y está ordenado temáticamente, si bien suprime las cadenas de transmisión. La siguiente obra es Tahdib al-Ahkam, el perfeccionamiento de los mandatos. El autor es Abi Ja'far Muhammad ben Hassan al-Tusi, apodado como Sheikh al-Taifa. Es posterior, es fallecido en el 460. Y Sheikh al-Tusi fue alumno de Sheikh Mufid y de Sayyid Murtada. De hecho, este libro se considera como una aclaración de las enseñanzas de sus maestros. Es un libro, sobre todo, de jurisprudencia. Y contiene 13.590 hadices, ordenados en 393 capítulos. Se mantiene la indexación de las obras para facilitar su consulta y su estudio. En la metodología es que expone una cuestión, las cuestiones de las preguntas de jurisprudencia, y una vez expuesta la pregunta aporta como respuesta a las mismas diversas narraciones. El siguiente libro es Al-Istifsar, que también es de Sheikh al-Tusi, y contiene 5.511 narraciones. Mantiene la misma metodología, son obras del mismo autor, planteando una cuestión jurídica y aportando como solución a la misma diversas narraciones que resuelven el planteamiento y lo aclaran. Lo malo de todo esto es que estas obras no están traducidas a lengua castellana, solo parte de ellas. La siguiente etapa de la recopilación de las narraciones pues es de gran profusión, porque se suceden las compilaciones con un carácter o con otro, o sea, orientadas a la jurisprudencia, orientadas a libros de ética, pero sobre todo se caracterizan por ser obras muy extensas y obras muy de temática muy variada. Para no ser exhaustivos, pues vamos a citar las principales de ese periodo, ¿no? Que son, o como complemento a las obras principales de jurisprudencia, los libros de súplicas. Kitab Du'a al-Kulayni, que es el libro el autor de Al-Kafi, que es el libro de súplicas y salutaciones. Kamil al-Siyarat li-Ibn Quluya, el libro o la compilación de salutaciones. Kitab al-Du'a wal-Musar li-Sheikh al-Suduq, el libro de súplicas y visitas de Sheikh al-Suduq. Kitab al-Musar li-Sheikh al-Mufid, el libro de visitas o de salutaciones. Masbah Tahjid de Sheikh al-Tusi, que es Las lámparas de la velada, es un libro más gnóstico, podemos decir. Y Rauda al-Abidin Lil Karashki, La complacencia de los siervos, el autor es Al-Karashki. La súplica, según el enviado de Allah, salli ala alihi wa alihi, es el mejor y más bello acto devocional. Los imames, alihi salam, continuaron con esta tradición, y por dicho motivo la escuela de Ahlul Bayt destaca en el número y belleza de las súplicas, que son herencia de la bendita familia del enviado de Dios y que constituyen un verdadero tesoro para todo creyente. La siguiente etapa es la época de la compilación de los volúmenes. Y en este periodo hay una gran abundancia de obras tratados, diccionarios, traducciones, y citamos las tres obras más destacadas del periodo, ¿no? Que es Al-Wafa, Lil-Fayt al-Hassani. Al-Wafa es el cumplimiento, la fidelidad. El autor es Al-Fayt al-Kashani, y este autor es ya de falleció en el año 1091 de la Égira. O sea, ya son del siglo XVII y del siglo XVIII y posterior del año cristiano. El siguiente es Wasail al-Shia, min Muhammad bin al-Hasan al-Hur al-Amili, que es otra obra de varios volúmenes, y Bihar al-Anwar, que es una obra amplísima que contiene miles y miles de narraciones de Alama Masnisi. Todas ellas son obras profusas con miles de narraciones y son fundamentales no solo para el estudio de la jurisprudencia, sino también para la exégesis y para el estudio de la historia, porque hay narraciones de toda temática. Terminamos las etapas de la escuela Shia y abordamos las etapas de recopilación entre la escuela Sunni. La primera etapa, tenemos que citar el veto, la prohibición, que abarcó desde los califatos de Abu Bakr y de Omar, hasta el califato de Omar bin Abdelaziz, que fue el octavo califa de Banu Umayya. Hay que entender que se trata, la cuestión del veto institucional, se trata de algo que abarcaría la dimensión pública de la sociedad, es decir, que la gente que tuviese interés seguiría recopilando, si bien no estaría permitida la recopilación a nivel institucional, ¿no? Entonces citamos el final de este periodo de veto con la carta que envió Umar bin Abdelaziz, califa en el 101 y el 102, a su gobernador de Medina, Abu Bakr ben Hassan, diciéndole: mira lo que hay de hadices del enviado de Dios, salvia la alayhi, y de las tradiciones antiguas o hadices de Omar, y escríbelo, pues yo preciso de su ciencia y de acudir a la gente de conocimiento. Esta carta está recogida en el tratado de Ibn Hajar, en el Sharha, sobre la obra o la recopilación de Al-Bukhari. Esta primera etapa posterior al veto destaca Muhammad bin Sabah al-Sahri, fallecido en el 124, que fue el encargado de recopilar los hadices de Medina, y él fue el quien se los envió al califa Omar bin Abdelaziz. Y siguiendo los mandatos y las indicaciones de este califa, reunió no solo las tradiciones del enviado de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sino también la de sus compañeros y la de los tabi'in, los seguidores inmediatos a los compañeros. Además de As-Sahri, son citados en esta etapa de recopilación Abu Zubair, del 127 de la Égira, Abu Adi, del 131, Usama bin Malik, Said bin Abi Anisa, Ayub bin Abi Tamima y Abu Barda. Abu Barda y Hamid bin Abi Hamid. La obra principal de este primer periodo, inmediatamente posterior, es la Muwatta de Malik, que contiene numerosas narraciones, pero es sobre todo un libro de jurisprudencia. Y está dividido en 61 capítulos. Posteriormente, la siguiente etapa, inmediatamente después, es la de la recopilación de los libros al-Sihah al-Sitta, o sea, los seis libros correctos reconocidos por la escuela Ahlul Sunnah, que es el Sahih de Bukhari, Sahih de Muslim, Sunan de Ibn Majah, Sunan de Abi Daud, Sunan at-Tirmidhi y Sunan de Al-Nisa'i. Lo vemos un poco por encima. Sahih al-Bukhari, su autor es Abi Abdullah Muhammad ben Ismail al-Bukhari, fallecido en el 257, y su obra comprende 8.275 hadices. Sahih Muslim, su autor es Abi al-Hussein Muslim bin al-Hajjaj al-Kashiri, fallecido en el 261, que tiene muchísimos más hadices que la obra anterior, más de 20.000, y el autor empleó 15 años en recopilarlo. Todas estas obras incluyen hadices de los compañeros. Quizás ese sea el motivo de la amplitud en cuanto al número de recopilaciones. La siguiente obra es el Sunan de Ibn Majah. Su autor es Muhammad ben Yasid ben Majah al-Kaswini, del 275, que contiene narraciones jurídicas con 4.341 hadices. El siguiente, el Sunan David Daud, David Daud, su nombre completo, el Abi Daud Suleiman ben Ashad al-Sayistani al-Asdi, fallecido en el 285, y su obra recoge 4.800 hadices. Y ya los últimos, al-Sunan al-Tirmidhi, que es la obra de Isa Muhammad bin Isa bin Sura, del 279, fallecimiento de 279, una compilación con 5.000 hadices, y el Sunan de An-Nisa'i de Abi Abdurrahman Ahmad bin Su'aib, del 303, que contiene narraciones sobre jurisprudencia ordenadas según los criterios de dicha disciplina. Es decir, empieza por el libro de la purificación en el orden en el que se estudia la jurisprudencia: el Salat, el Zakat, etc. Y alhamdulillah, termino la introducción, y si puedo responder alguna pregunta, pues haré lo que pueda. ¿Alguna pregunta?
¿Los hadices de la sunna y de los imanes, ¿hay chope o algo, o no tiene por qué?
No tiene por qué haber. O sea, ya te he comentado que la obra de Al-Murajaat hace referencia a las cadenas de transmisión, que algunos autores sostienen que hay una recopilación diferenciada, y este autor demuestra que son comunes. La mayoría de los hombres que se citan en las obras de Rijal de Ahlul Sunnah también son personas que aparecen en las cadenas de transmisión de los Shia. Lo que sí hay diferente es que en los libros de Ahlul Sunnah hay narraciones de los compañeros. O sea, hay narraciones que no se remontan al propio profeta, salía la Ligi o Ligi, sino que llegan pues a un compañero determinado. Mientras que las nuestras pues son o bien del profeta o bien de los imames. ¿Sual?
¿Hay poco de hadith igual que sunna que Shia en el libro?
Poco. No, hay muchísimos hadices comunes, alhamdulillah.
Por ejemplo, en Shia hay libros diferentes que para el hadith, diferentes que sunna. ¿Hay hadith igual aquí?
Sí, sí, sí. Sí, sí, hay muchísima tradición que es común, afortunadamente.
Igual, Rijal, نفس الأشخاص اللي كتبوا اللي وصلت الحديث اللي وصلوا الحديث نفسهم موجودين هون وموجودين هون.
نعم يوجد المسانيد مشارك بين المرحبان. Sí, sí, sí. O sea, hay muchísimas cadenas de transmisión que son comunes. ¿Alguna pregunta más?
Sí, sobre los compañeros de Imam Ali, que fueron transmisores de hadices. También había, o sea, también fueron algunos compañeros de Rasulullah, o sea. Bueno, si pudiera explicar un poco sobre esos compañeros que fueron tanto compañeros de profeta como de imán y un poco también la situación que se les presentó.
Vamos a verlo en la diapositiva. Y aquí, salvo los hijos de, Abu Rafi, que son que su nacimiento es posterior a, al fallecimiento de, del enviado de Allah, sallallahu alaihi wasallam, todos los demás son, también de hecho compañeros, ¿no? El caso de Abu Dhar es uno de los compañeros más cuya conversión fue más cercana, y Salman al-Farsi pues también es un, compañero de los más significativos. Abdullah bin Abbas, hijo de, al-Abbas, de Abu Fadl al-Abbas, tío de, del enviado de Allah, que es uno de los grandes exégetas de, al-Corán. Y bueno, Jabir bin Abdel al Ansari también es otro de, los primeros Ansar. O sea, son todos ellos compañeros de, del enviado Allah sallallahu alaihi wasallam, salvo los hijos de, Abu Rafi, y tuvieron un rol muy significativo durante la propia revelación, durante la risala. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد.